A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El Ojo de la Mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Martes 26 de agosto de este 2025 y cuando son las 11:06 de la mañana, sean bienvenidas y bienvenidos a su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo ya estamos listos para llevarles el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Hoy quiero iniciar este programa felicitando a todos los actores y actrices porque hoy es el Día Internacional de la Actriz y el Actor, así que rendimos un homenaje a las y los artistas que a través de su preparación dan vida a maravillosas historias sobre los escenarios y pantallas. Esta efeméride conmemora a San Ginés de Roma, actor mártir del siglo III. Según la leyenda, a Ginés, mientras representaba una comedia ante el emperador Diocleciano, se le ocurrió parodiar el bautismo que había presenciado un día antes. También conocido como Genesius, el santo patrono de actores, abogados, bufones, comediantes, conversores, bailarines, epilépticos, músicos, impresores, taquígrafos y víctimas de torturas. Es el santo patrono que hoy conmemora el Día Internacional de la Actriz y el Actor, y Morelos es un semillero de grandes, grandes talentos, así que muchas felicidades para todos nuestros amigos actores y actrices de aquí, del estado de Morelos y del mundo. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. También lo hacemos a través de Radio Chinelo en Yautepec, en el 90.9 de FM, y en Cañaveral, en la zona sur. Muchos saludos a la zona sur, en el 100.5, a través también de FM. Nuestros teléfonos en cabina, 243-6201 y 243-6202, para que esté en constante comunicación. Todavía tenemos una cortesía, un acceso preferente para irse a ver este próximo viernes 12 de septiembre Tus Pin, 3 puntos suspensivos, Mentiras, el musical a cargo de Crea Movimiento Cultural allá en Tanca Estudio a partir de las 7:30 p.m. Así que puede llamar a nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para ganarse este acceso preferente. También estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales como @universal102.mx. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los temas que estaremos abordando el día de hoy? Porque hablaremos de la presencia del historiador Joaquín García y Casbalceta en Morelos, los datos con Roberto Abecamil. Es martes de conocer la cartelera del cine Morelos. Y estaremos hablando de la presentación del libro Antología Amores Legendarios. También hay teatro para las infancias, conversaremos con la compañía teatral Espiral Reguilete. Y además, diversas propuestas musicales.
Los datos históricos en voz de Roberto Abecamil.
Y como todos los martes, vamos a conocer la historia en voz de nuestro cronista Roberto Ave Camil, porque hoy vamos a conocer la historia del escritor, historiador, filólogo, bibliográfico y editor mexicano, que también fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y nos referimos, por supuesto, también a hablar de estas cartas maravillosas de las haciendas de su paso por aquí, por Morelos, porque además, pues fue administrador de grandes haciendas aquí en el estado de Morelos y su paso, pero para conocer muy bien a detalle acerca de la vida y obra de Joaquín García y Casbalceta, pues tenemos al experto, a Roberto Ave Camil, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, mi querido Roberto?
Muy bien, querida Laura, me da mucho gusto saludarte, saludar a tu auditorio y pues agradecerte la oportunidad de poder poner sobre la mesa pues la figura de una de las personalidades más geniales de la cultura mexicana en el siglo XIX.
Así es, te escuchamos.
Ah, pues bueno, don Joaquín García Casbalceta, como bien lo mencionas, fue una personalidad, fue un hombre extraordinario y sin temor a exagerar. Incluso el escritor Marcelino Menéndez Pelayo lo llamó maestro de toda erudición, y bueno, fue un título acertado, no fue un halago, un apelativo sobrado, sino porque, como bien mencionabas, pues imagínate, una sola personalidad que fue bibliógrafo, historiador, escritor, editor, traductor, impresor, tipógrafo, filólogo, defensor de la patria. En 1847 concurrió a la famosa, a la heroica batalla de Molino del Rey en defensa de México, y pues bueno, fue, como también lo mencionaste, miembro fundador de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero como si todo lo anterior no fuera suficiente, porque todo ello pues ya le vale un lugar en el altar de la cultura mexicana, perdonando la expresión que puede sonar un poco cursi, pero también fue dueño y administrador, como también lo mencionó hace un momento, de importantes haciendas en el oriente del estado Morelos. Entonces aquí es un poco hacia atrás. Hay que recordar que Cortés introdujo, después de la conquista, la caña de azúcar en Nueva España, ¿no? El primer ingenio estuvo en lo que hoy es fue el ingenio de Axomulco, que se fundó alrededor de 1527 en Tlaltenango, al norte de Cuernavaca. Pero a pesar de las bondades del clima de Cuernavaca, previamente Cortés ya había intentado hacerlo en Coyoacán, en San Ángel, pero no pudo, porque aunque el clima era más benigno hace 500 años, pero pues el Valle de México no daba para la caña de azúcar. Intentan en Tlaltenango, no se puede en Tlaltenango tampoco, porque todavía era un clima pues frío. Entonces Cortés intenta en las tierras pues ya más cálidas al sur de Paunagua, lo que hoy es Cuernavaca, y pues bueno, ahí es donde ya detona el éxito y la fortuna, y como sabemos al día de hoy, pues el sur morelense, no, el oriente de Morelos, representa una de las mejores zonas de abasto para la caña de azúcar. Surgen así pues decenas de haciendas, de las cuales ya hemos hablado, y sin temor pues a equivocarnos, no, incluso pues lo consultan las obras en la materia. Pues durante siglos la principal región cañera de la Nueva España y luego del México independiente pues fueron el Valle de Cuernavaca, la zona de Jojutla, Tlaquiltenango, y así como el oriente, el Plan de Amilpas. Y en el Plan de Amilpas, al Plan de Amilpas pertenecía lo que se llamó el Distrito de Jonacatepec. El Distrito de Jonacatepec contemplaba pues evidentemente a Jonacatepec, a Jantetelco, a Totonilco, Chalcatzingo, toda esa zona, ¿no? Ya colindante con Puebla, esa zona tan bonita en esta época del año del estado de Morelos. Y es donde se une ahí pues el destino de don Joaquín. Don Joaquín, pues como ya mencionamos, era un hombre que estaba enteramente dedicado a la cultura, pero no al 100%. ¿Por qué no al 100%? Porque aunque él era más feliz en su biblioteca, pues con mucha responsabilidad asumió su herencia, ¿no? Le fueron heredadas ranchos y haciendas en el oriente de Morelos, y pues bueno, él se dio tiempo para escribir o cartearse con Lucas Alamán, con William Prescott, que era pues el gran historiador de moda en el siglo XIX, pero también para venir al estado de Morelos. Y entre sus haciendas en Morelos, pues estuvieron el Chicomocelo, que es hermosa, ¿no? También Santa Ana Tenango, Santa Clara de Montefalco y San Ignacio Urbieta, que sirvió como un anexo o como una extensión, más bien dicho, de la hacienda de Tenango. Y pues don Joaquín las comenzó a trabajar, pero con tanto ahínco, que llegaron a ser las principales haciendas productoras de azúcar, o bueno, de aguardiente en México. Entonces aquí lo curioso es que uno de los productores más importantes en el sector azucarero mexicano no era un azucarero nato, sino era un intelectual, era un historiador, ¿no? Toda esta tradición fue seguida por su hijo, don Luis García Pimentel, que también fue un hombre avezado en la historia, perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua que fundó su padre, y estas haciendas trabajaron de manera espectacular, soberbia, muy eficiente, hasta que el estallido de la Revolución Zapatista en marzo de 1911 interrumpió su producción, terminando pues una producción pues de poco más o de alrededor de 250 años en algunos casos. Pero ¿cuál es lo que yo quiero hacer referencia? No, ya hablamos de todas las facetas históricas y académicas de don Joaquín, incluso de su labor como defensor de su papel, como defensor de la patria, ahora como un avezado industrial azucarero, pero sobre todo yo quiero hacer énfasis, querida Laura, en la gran faceta humana, ¿no? En la inmensa calidad humana y la visión social que tuvo un hombre como don Joaquín. Se puede considerar que en la historia, y lo hemos platicado muchas veces aquí, no todo es negro, no todo es blanco. La historia nos dice que los hacendados eran los malvados, todos. Y bueno, hubo, como lo hay ahora con los empresarios, de todo, ¿no? Hay empresarios buenos, hay empresarios malos. Pues también hubo hacendados buenos y hubo hacendados malos. Don Joaquín fue un buen hacendado, fue un hombre avanzado a su época, porque fíjate que implementó mejores condiciones de vida para trabajadores, les dio viviendas dignas y le dio algo que pues no sé, que era inimaginable en esa época, ¿no? Servicios de salud para los trabajadores cañeros y sus familias, ¿no? Algo que incluso pues los gobiernos después de la revolución no han dado a los trabajadores cañeros. Entonces, pues yo quiero pues hacer énfasis en esa faceta de la vida de don Joaquín, su presencia en el estado de Morelos. Y bueno, yo creo que don Joaquín está un poco relegado de la historia oficial porque fue un hombre de talante conservador. Incluso, bueno, era hijo de españoles. Su infancia la vivió en Cádiz los primeros años cuando se dio la expulsión de españoles en 1829. Y luego regresa a México, ¿no? Y hace todo lo que ya hemos platicado. Entonces, la historia lo tiene un poco relegado. Pero no así la academia, no tampoco los círculos intelectuales en México. Y la semana pasada el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM organizó un coloquio en su memoria con espléndidos ponentes y pues bueno, fue un ejercicio de reivindicación, de memoria, de justicia, pero yo creo que en Morelos, pues bueno, una asignatura pendiente sería un reconocimiento a don Joaquín, no solo como historiador y académico, pero también como uno de los pilares de la economía morelense en finales del siglo XIX y bueno, evidentemente continuado por su hijo en la primera década del siglo XX.
Bien lo mencionas, Roberto, el reconocimiento de los académicos. Pude tener la oportunidad de ver este documental. Bueno, este más bien es una presentación editorial que se llama Presencia de Joaquín García por INA TV, por ahí se lo recomiendo mucho.
Sí.
Donde una de las ponentes hace referencia a esta anécdota, donde ella, pues interesada obviamente en el personaje de Joaquín y toda la historia y demás, abre la sección amarilla en aquel entonces y menciona que empieza a buscar pues a sus allegados, es decir, a sus familiares. Se encuentra con la oportunidad de hablar con uno de ellos y decirle: tengo aquí todo el material que te va a servir. Y de ahí surgen estas cartas, ¿no? Estas cartas de las haciendas, que había esa comunicación con su hijo, y estas cartas que se daban entre ambos, y que surgen grandes textos.
Así es, querida Laura, pues sí, curiosamente los cascos de las haciendas de don Joaquín fueron uno de los pocos cascos de haciendas morelenses. Sabemos que la revolución fue muy cruenta, que incluso pues se destruyó parte de la industria azucarera, pero todavía descendientes de don Joaquín mantienen los cascos, lo cual es uno de los pocos cascos, ¿no?, por lo menos que yo conozco, de familias que lograron conservar sus propiedades después de la revolución. No sabemos que después de la revolución las haciendas en Morelos y en buena parte en el país no fueron fraccionadas, entonces las tierras que eran las haciendas tenían miles de hectáreas, se fraccionaron para crear los ejidos, y a las haciendas se les permitió en algunos casos mantener 5 hectáreas de propiedad alrededor del casco.
Así es. Pues muchísimas gracias, Roberto, por traernos al presente a estas grandes personalidades que sin duda pues marcan un antes y un después en la historia de aquí en Morelos. Muchísimas gracias.
Y hasta el próximo martes, entonces.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El talento es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
La Secretaría de Educación Pública distribuyó la totalidad de libros de texto gratuitos. Son 170 millones de ejemplares que recibirán los estudiantes a partir del 1 de septiembre, cuando inicia el ciclo escolar 2025-2026. Con la declaratoria de emergencia por la lluvia atípica registrada el sábado pasado, autoridades de Querétaro podrán acceder a una bolsa de aproximadamente 78 millones de pesos para atención de daños. La Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó la captura de 2 hombres señalados por su presunta participación en el robo de equipo especializado en la plataforma ACAL-R, ubicada en la Sonda de Campeche, el 18 de agosto. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados respetará la ley y los acuerdos para que el grupo parlamentario del PAN presida la mesa directiva durante el segundo año de la actual legislatura, aseguró el coordinador de la fracción guinda, Ricardo Monreal. México es sede de la primera reunión ministerial para la implementación de una acción climática regional, en la que participan autoridades de 22 países rumbo a la conferencia de las partes COP30 de noviembre próximo en abril.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx. Morelos, la tierra que nos une.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Tu seguridad es nuestra prioridad.
Gracias a operativos interinstitucionales de la Mesa de Paz y Seguridad, durante la primera quincena de agosto fueron aseguradas y vinculadas a proceso al menos 21 personas por delitos de secuestro, homicidio calificado, narcomenudeo, robo de vehículos y portación ilegal de armas. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave para asegurar a más generadores de violencia y avanzar en la construcción de un estado más seguro.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¡Preparen las palomitas! Es martes de Cine Morelos.
Con 25 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Saludo a Mari Montes de Oca, que nos manda muchos saludos. A Sergio Quiroz, excelente día, Laura, y a ti y a todo tu equipo. Feliz día del actor, por supuesto, feliz día también del actor y la actriz, y sobre todo para ti también, Sergio Quiroz, quien es un gran actor, director y productor de CAEM, y así a todos los actores y actrices del estado de Morelos. Y vámonos ahora al Cine Morelos a conocer cuáles son las propuestas que van a ver para este día y para todo el resto de la semana. Para ello saludo con muchísimo gusto a Carlos Rodríguez, director del Cine Morelos. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura, muy bien, muchísimas gracias.
No, pues al contrario, con el gusto de volver a coincidir. Lo hicimos el viernes en la presentación del documental de La Caña. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas ahí del Cine Morelos, de tu casa y de la casa de todos los morelenses.
No, pues bienvenidos, fue un gran estreno del documental, ya vi que ya le toca verse por televisión, y pues nada, pues esta es su casa.
Muchas gracias.
Y aquí estamos cuando quieran seguir produciendo audiovisual, pues esta es también su pantalla.
Pues nos vamos a apurar para darte mucho contenido y que se proyecte ahí en el Cine Morelos. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Y qué tenemos para esta semana?
Mira, pues tenemos cartelera regular, tenemos 4 películas, 2 películas mexicanas y 2 españolas. Tenemos esta vez una película muy interesante que se llama La Infiltrada, que es una película de acción española, y que es poco usual ver, al menos en las carteleras de las salas de cine presenciales, convencionales, películas de este género del país ibérico, ¿no? Es casi siempre son gringas, o hasta hemos tenido mucho cine francés del género de acción, pero es una muy buena propuesta del cine español, y bueno, está en cartelera. También tenemos segundo premio, también película española, para todos los amantes de la música. Se ve una pequeña biografía de un grupo joven, de estos que suelen estar muy de moda, pero también tienen, o contrasta su vida personal con la del éxito, y bueno, ahí nos sumerge una historia personal de grupo individual muy muy interesante. Tenemos La Canción del Último Sabio Lacandón, también un documental mexicano, ópera prima, como No Nos Moverán, también, que es una película que recién tuvimos, ópera prima también, primera película que tuvimos en la última edición de la Muestra Internacional de Cine en la Cineteca, uh-huh, y que ha tenido un muy buen recorrido en salas de cine comercial y también en el circuito cultural. Ahora obtiene muchos premios, muchas nominaciones a los premios Ariel, que se van a llevar a cabo en septiembre. Uh-huh. Es una ficción interesante, es una ficción sobre aún la búsqueda incesante de los familiares de las personas desaparecidas, asesinadas o encarceladas en el movimiento del 68. Está ahí entre una... tiene mucho humor negro y es una gran película, ¿no? Nos está viendo muy bien, ha sido muy visitada y todavía está en cartelera, entonces pues es como la recomendación para que vengan a verla. Y también a partir del miércoles y hasta el domingo, del miércoles 27 al domingo 31, tenemos justo un breve pero muy buen ciclo de Rumbo al Ariel, que son justo las películas nominadas. Uh-huh. Tendremos por ahí El Guardián de las Monarcas, que es el documental sobre quien custodiaba los santuarios de la mariposa monarca, que está asesinado.
Bueno,
Es un documental grandioso. Tenemos Estado de Silencio, también sobre el tema del crimen organizado y el periodismo. Uh-huh. Tenemos Corina, tenemos La Cocina, tenemos Pedro Páramo, que también ya tuvo su, muy buen recibimiento en plataformas digitales. Uh-huh. Tenemos Trujo, que es un peliculón. Sí. Igualmente Un Actor Malo, que está nominada a Mejor Película y está producida por el morelense Jair Ponce. Uh-huh. Tenemos Fiesta en la Madriguera y tenemos El Grosor del Polvo, que tuvimos el gusto de tenerlo en el año en la cartelera regular del cine. Son nueve funciones, únicas funciones. Ya encontrarán los horarios en redes sociales, pero pues son ni más ni menos que las nominadas a la Biel de este año.
Pues van a estar de lujo, así que no se lo pueden perder, para que vayan agendando cuáles son los horarios. Y también, Carlos, creo que hay lo de la carreta cinemóvil itinerante, creo que a partir de hoy empieza en el municipio de Anenecuilco y se va también a Jutepec con la proyección de La Princesa Mononoke.
Y bueno, son funciones de los que nos toca cubrir el municipio, no solo la carreta cinemóvil, sino también es la red de cineclubes comunitarios. Uh-huh. La diferencia es que la red de cineclubes funciona en menores dimensiones, y esto me refiero a que pues no llevan una pantalla inflable. Uh-huh. Ni se instalan en una plaza pública, sino son espacios más bien de reflexión después de ver una película. ¿Sí? Y que suceden en casas de cultura, en bibliotecas, en escuelas, o si de pronto en algún espacio de un parque público, en una calle, en un barrio, ¿no?, en un callejón. Uh-huh. Y con el objetivo principal de reflexionar, platicar y compartir después de ver una película, ¿no? Este es el caso de La Princesa Mononoke. Pero bueno, las funciones de la red Cineclubes las estamos difundiendo a través de las redes sociales del Cine Morelos y la carreta Cinemóvil. Uh-huh. Pero bueno, son dos proyectos comunitarios que pues sí tienen actividad también gran parte del mes.
Maravilloso. ¿Cuáles, recuérdenos a la audiencia, por favor, los horarios para poder acudir ahí al Cine Morelos, por favor?
Bueno, para el segundo premio, La Infiltrada y No Nos Moverán, las funciones son a las 4, a las 6:30, a las 8:30. Es cartelera regular, también como la canción del último Sabio Lacandón. El precio es 15 pesos con descuento y 30 pesos entrada general. Y para las funciones de Rumbo al Ariel, que es del 27 al 31 de agosto, son entrada libre y son funciones a las 4:30 y a las 7 de la noche. Ya ustedes estarán viendo en redes sociales qué título está en qué horario, pero bueno, esa es entrada libre.
Así es. Hoy es el Día Internacional del Actor y la Actriz. ¿Cuál es tu actor o actriz favorito, mi querido Carlos?
Ay, qué complicado. Híjole, mira, pues un poco casado con la escuela que a mí me tocó ver de más joven, ¿no?, y que inculcó mucho mi cinefilia, bueno, arraigó mucho mi cinefilia, pues es Damián Alcázar y Dolores Heredia, por ejemplo. Uh-huh. Ahorita se me vienen a la cabeza ellos, que son para mí piezas fundamentales e íconos de talento actoral en México.
Así es, grandes actores y actrices, y qué mejor manera de conmemorarlos que acudirlos pues a ver una puesta de escena, en el caso de los actores y actrices también, y por supuesto irnos a la pantalla grande y a la pantalla chica a ver y sobre todo conocer la trayectoria de grandes actores y actrices. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias, Tino.
Un abrazo.
Igual, pues.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Muchas veces escuchamos, mis papás me cuidan a los niños, y olvidamos que quizá nuestros padres ya necesitan que los cuidemos a ellos.
Ser abuelo no es ser niñera, ni chofer, ni cuidador de tiempo completo. Es una etapa para descansar, disfrutar y recibir el cuidado que ya dieron por tantos años.
Cariño no se mide solo con visitas en fechas especiales. Se mide en la atención diaria, en la compañía, en escuchar sus historias y en asegurarnos de que tengan una vida digna.
Este Día del Abuelo, hagamos algo más que felicitarlos. Garanticemos que vivan con salud, respeto y alegría.
RTV Morelos, construyendo una cultura de cuidado para todas las edades. Organízate con tu comunidad y sean parte del programa Petate de Colores. Si viven en una de las 103 localidades de alta y muy alta marginación, formen un grupo de 5 a 10 personas, reciban un apoyo económico de 50 mil pesos y desarrollen un proyecto comunitario que promueva la paz, el bienestar y buen vivir. Consulta las bases en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 34 de la mañana, qué rápido se está pasando la mañana, no sé para mí, pero para ustedes, creo que también por ahí vamos muy a prisa con todos los temas que tenemos el día de hoy, y justo hablábamos de que hoy es el Día Internacional del actor y la actriz, de los actores y las actrices, y qué mejor manera de conmemorarlos que apoyándolos, asistiendo a una puesta en escena, por supuesto, y también, como ya les decía, habíamos pues mandando esta convocatoria de participar para ganarse ese acceso preferente para ver el musical Tu Spin, Mentiras, este próximo viernes 12 de septiembre a las 7:30 p.m. y ya tenemos ganador. El ganador es Javier González, quien tiene su acceso preferente para ir este viernes 12 a Tanca Estudio, así que muchas felicidades, muchas gracias por ser parte de la comunidad del Ojo de la Mosca y participar pues en estas dinámicas para ganarse y apoyar pues el talento morelense. Y hablando del talento morelense, hablando de teatro, hablando de personas que están haciendo que los escenarios rujan, pues doy la más cordial bienvenida a Equiwa Rosales Corona, quien es coordinador y director de esta temporada de la compañía de teatro Espiral Reguilete Teatro para las Infancias, que nos traen pues un nuevo proceso de trabajo de este taller de teatro. ¿Cómo estás, Equiwa? Muy buenos días.
Muy contento de estar aquí contigo, Laura, también conmemorando hoy el Día del Actor, de la Actriz. Así es. Y pues impulsando, ¿no?, a los intérpretes y a las intérpretes desde la juventud, ¿no?, desde la infancia más pequeña. Tú sabes y tu audiencia que en Espiral Reguilete, claro que nos interesa fomentar las artes, uh-huh, nos interesa fomentar las habilidades actorales, pero sobre todo nos interesa utilizar al teatro como un medio, como un acompañamiento para el crecimiento personal de las infancias y adolescencias. Y ya si de grandes se dedican al teatro y a la actuación, qué increíble, así ha sido en algunos casos. Uh-huh. Y si no, también es increíble, siempre van a contar con herramientas que los van a acompañar en su vida diaria.
¿Qué parte, no, importante es la iniciación artística en las infancias, no? Muchos no tuvimos la oportunidad, quien sí las tuvo, pues adelante, y qué maravilloso que tengan esa oportunidad, que desde pequeños pues forjaron esta parte de la iniciación artística, ya sea heredada, porque también muchos vienen porque sus papás son grandes artistas y que lo van heredando ese gusto, pero quienes no podemos tener esa parte de la iniciación artística en las infancias, ¿cuál es esa importancia, Equiwa, que ustedes lo ven, lo viven, porque pues disfrutan y también orientan esta parte del trabajo con las infancias?
Así es. En general, todas las artes tienen un componente muy importante de expresividad, de fomento a la creatividad, a la imaginación, a poder elaborar un discurso propio y comunicarlo, ¿no? Y en especial el teatro, además, fomenta el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, ¿no? Y obviamente también el famoso pánico escénico, ¿no? Las habilidades expresivas, comunicativas. Entonces, siempre decimos no es terapia, ¿no? Uh-huh. Para nada, uh-huh, ni es una escuela convencional, uh-huh, sino que más bien es ese acompañamiento en el que si tú como infancia, ¿no?, o como papá o mamá de familia ves que a tu hijo o hija le vendría bien fomentar esas capacidades expresivas para abrirse al mundo, uh-huh, el teatro es una gran opción. O al revés, que tienes una pequeño que es una bala y que nunca para, sí, y que va y, ¿sí?, dice y tal, también el teatro le ayuda a enfocar esa creatividad y a comunicarla de manera asertiva para que verdaderamente pueda ocurrir algo con sus ideas.
Y me imagino que esta es parte de la metodología que aplican aquí en este Teatro para las Infancias. Platícanos de qué se trata este nuevo proyecto.
Así es, los procesos de Espiral Reguilete duran aproximadamente un año, a veces más, a veces menos, según sea el caso. Y en cada proceso, con infancias entre 8 y 14 años aproximadamente, hemos tenido pequeñas menores de 8 y chicos que se quedan un poquito más grandes. Empezamos a hacer una primera fase de tallereo, en donde fomentamos expresión corporal, expresión verbal, juegos cooperativos, improvisaciones, para como este primer acercamiento al arte teatral. Y posteriormente empezamos ya el proceso como tal de creación de una obra de teatro. A veces, la coordinadora del proyecto y fundadora Guadalupe Corona, ella fomenta mucho también el uso de dramaturgias mexicanas. Entonces, hemos usado en muchas ocasiones dramaturgias mexicanas y en otras ocasiones adaptaciones de clásicos, como el año pasado que hicimos Alicia en el País de las Maravillas, pero una versión como muy propia. Y en este caso, en este proceso, lo que queremos impulsar es que las chicas y chicos que entren creen la obra de teatro desde cero, ¿no? Que sea un proceso de creación colectiva en donde, a través obviamente de una guía específica, puedan plasmar esas inquietudes e ideas que traen consigo. Entonces vamos a tener un proceso de tallereo, de creación colectiva de la obra, y ya que esté el texto, montaremos el montaje como tal y lo presentaremos al público.
¿Quiénes se pueden acercar? ¿En qué horarios? ¿Y a partir de cuándo?
Vamos a empezar oficialmente el 9 de septiembre, es martes. El horario de trabajo es de 4:30 a 7:30 de la tarde.
Puede ser después de sus actividades.
Después de la escuela, exactamente. Nos importa también mucho no interferir tanto con su vida de infancias, no es algo completamente recreativo. Se pueden integrar después, si por alguna razón tuvieran que decir, bueno, yo puedo integrarme hasta octubre, noviembre, sin problema, son bienvenidas y bienvenidos. Y el proceso de, bueno, nos ubicamos en la zona de Lomas de Zompantle. Si necesitan más datos, con mucho gusto podemos comunicarles la información más detallada. Pero bueno, el tema es que el método de integración al equipo es a través de 4 sesiones consecutivas, ¿no? Entonces, invitamos a las chicas a que vengan durante un mes, ¿no? 4 martes, para que realmente puedan conocer la forma de trabajo y al equipo. En una sesión prueba, casi nunca pueden realmente conocerla, ¿no? Entonces, invitamos como a este mes de prueba para que la niña o el niño decida si quiere quedarse, ¿no? Aquí no hay audiciones, sino es más bien
que vayan a explorar,
que sepan,
¿no?,
que es el lugar adecuado para sus necesidades.
Maravilloso. Las redes sociales, por favor, y si hay algún número telefónico para que puedan, pues no solamente ser parte de estas sesiones en lo que se van adaptando, que van viendo si sí o si no, y por supuesto también para todas las personas que ya tengan bien definido que sí quieren estudiar teatro ahí. Para
claro que sí, Laura. En Facebook nos encontramos como Compañía Teatral Espiral Reguilete. Próximamente abriremos la página de Instagram, que seguramente se llamará igual, Compañía Teatral Espiral Reguilete, y los números a los que pueden llamarnos son 777-262-9984.
Ok, lo repetimos, por favor, despacito.
777-262-9984. Ese es mi número personal y yo les puedo orientar en todas las dudas que tengan.
Pues acérquense, por favor, Teatro para las Infancias, con la Compañía de Teatro Espiral Reguilete. Mandemos un saludo muy afectuoso a Guadalupe Corona Candelaria, quien es productora también de este programa, de esta compañía. Y por supuesto, pues también muchas felicidades para todos esos actores y actrices infantes
que
nos acompañan desde el principio. Muchísimas gracias, equipo. ¿Hay algo más que quieras agregar?
A ustedes nada, que este sería nuestro año 22 trabajando con infancias, así que acérquense, es un lugar con experiencia, expertos, con mucho cuidado para las infancias, para su crecimiento, y con mucho gozo de compartir nuestras ideas con ustedes. Muchísimas gracias.
Enhorabuena, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La inclusión es universal. 102.9.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 46 de la mañana y váyase a conectar a nuestra plataforma en StreamYard, porque ya están aquí dos mujeres increíbles que nos vienen a hablar de una próxima presentación ya el día de mañana. Estamos a nada para que de una vez vaya tomando nota, agende a las 16 horas, no me puedo perder la presentación del libro Antología Amores Legendarios, porque 7 musas han escrito en este maravilloso libro que lo vamos a ver en pantalla. Donde pueden ustedes, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo tengo varios poemas aquí preferidos que seguramente se van a encelar a algunos. ¿Por qué el mío no? Pero bueno, tengo mis preferidos. Así que saludo, por supuesto, a estas grandes, maravillosas mujeres, escritoras y poetas, Marta Roa y María Carrión. Bienvenidas a su casa. ¿Cómo están?
Laura, preciosa, muy, muy bien y encantadas de estar aquí, como dices, en nuestra casa.
Así es su casa y como siempre desde la primera vez que llegó este maravilloso libro aquí a mis manos, yo ya no lo pude dejar, de verdad está ahí siempre en el buró a un lado acompañándome, porque cuando de repente siento como un poco como de nostalgia, alegría, de todas las emociones, de repente digo, sé que la lectura me va a decir algo, me va a conectar, y eso es lo que hacen a través de esta maravillosa antología donde reúne a 7 musas. Una de ellas, quiero mencionar, Alma Carla Sandoval, que recientemente fue galardonada con la segunda mención de honor en el 4º Premio Internacional de Poesía escrita por mujeres, Ana María Isa, en Ecuador, por su libro de poesía Nocturno. Así que bravo. Muchas felicidades para nuestra querida y maravillosa Alma Carla Sandoval, quien también, pues, también estuvieron galardonados Junuen Díaz. Así y es. Roberto Abad, que también ya lo tuvimos, claro, aquí, sí, en este programa con su ensayo, y maravillosos que Morelos sea un semillero de grandes escritoras, que las plumas morelenses estén dando estos galardones, y yo estoy segura que ustedes para allá van. Díganos, ¿de qué se trata?
Mira, bien dices, y yo quiero citar las palabras de contraportada de este maravilloso trabajo entre mujeres que... Pues nos empezamos a reunir para desayunar, celebrarnos nuestros cumpleaños, y se fue creando como una mesa muy especial, ¿no? Cada una escribe, y como dices, si bien está nuestra querida Alma Carla, vamos, cartas a una joven feminista que tiene tantísimo, tantísimo éxito entre las jóvenes de hoy, no solo en Morelos, pero sí está Galia Tonella con su maravillosa colección de cuentos, que más que infantiles son cuentos para todos, con una labor social increíble, ¿no? Pero decía yo, y está Ana Hilda Chávez, una mujer que debió ser amada, mi querida Patti Suárez Osorio, que ella es un teocalli de placer, tiene una poesía muy dulce y su sentir zapatista, ¿no? Está también mi querida María, que, bueno, como editora, no como amiga, te puedo decir que el trabajo que ella ha realizado y la Escuela de Escritores, emanada de una idea de la SOGEM, Ricardo Garibay, ella es una clara muestra de que quien tiene un talento lo pule.
Así es.
Y decía el fundador de estas escuelas de escritores, don José María Fernández Unzaín, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Talento sin disciplina no sirve. María con un estilo gótico se perfila, y bueno, está Reiselda Auxilia, que pertenece a la Sociedad de Escritores de Morelos, con sus novelas y sus poemas de largo aliento, y tu servidora Marta Roa, que no me voy a presentar porque suena feo.
Maravillosa, maravillosa.
Ethel dice, cuando las mujeres se reúnen, brotan torbellinos de sus manos y algo pasa en el mundo que lo vuelve más humano.
Tiene toda la razón, toda la razón. Coincido totalmente. Y qué maravilloso que otra gran escritora como Ethel pues sea parte también, ¿no? Que sea parte de esta antología de amores legendarios. Y que bueno, ahora van a tener esta próxima presentación, que digo, pues ya próxima, ya mañana.
Ya mañana, estamos al 5 para la hora.
Sí.
María, invítanos.
Platícanos. ¿Quiénes pueden ser parte de esta antología? Y también que nos hables un poquito acerca de este proceso creativo. ¿Cómo es que llegan a consolidar este proyecto?
Bueno, el proceso creativo es individual. Cada quien jala pues desde sus deseos, desde sus orígenes, desde lo que les hace alguna mella que quieren trabajar, y es a través de la escritura que cada una de nosotros plasmamos nuestro inconsciente de alguna manera, aunque montadas a veces en algún personaje. Pero también a través del personaje hablamos, también sabemos diferenciarlo. Porque para hacer ese personaje, primeramente tuvimos que estructurarlo. Y claro, nos colamos de pronto.
Habla la psicóloga, habla la psicóloga. Sí. Cada una desde su nicho, ¿te das cuenta? Sí. O sea, siete personalidades tan diferentes, y todas mujeres.
¿Y cómo fue eso para reunirse y decir, vamos a lograrlo? Porque como bien lo dices, son siete personalidades, me imagino, cada una con sus cositas aparte, ¿no?
Claro.
De verdad, y que dices, ¿cómo integrarlos y cómo llegar a ese acuerdo y decir, sí, vamos a hacer esta antología?
A través de la amistad. Y una amistad en femenino que se vuelve sorosa, sororaria. Y que nos ha permitido que todas somos mujeres de fuerte liderazgo. Galia Chantal, o sea, Galia Tonella, Galia Chantal Tonella, que es su nombre completo, Tonella Navarro, o sea, es fuerte. Ana Hilda, una empresaria, es fuerte. Patti es una maestra, es cronista, es zapatista, es fuerte, ¿no? María, acabas de oírla con esa voz maravillosa que tiene, ¿no? Entonces, cada una, Reiselda desde su empoderamiento, cada una. Ha habido momentos feroces, yo lo dije por ahí en la invitación, pero sin embargo prevaleció este proyecto.
Así es.
Y nos lleva a decir, bueno, antes hubiéramos hecho un engargolado y lo hubiéramos repartido. Hoy estamos invitándolos para que mañana nos acompañen al Jardín Borda, emblemático rinconcito novohispano que tenemos en este maravilloso centro histórico de Cuernavaca, en la Sala Manuel M. Ponce. Están invitadísimos. Güera, tú la primera, por gracias. Favor.
Ahí está.
Todos aquí en el Instituto Morelense Radio y Televisión. Fuera los chavos, que yo quiero oír que cuando yo lea algo o diga algo los provoque y me confronten. Hay que escuchar a los jóvenes. Entonces mañana a las 4 de la tarde la cita es Sala Manuel M. Ponce, Jardín Borda.
¿Van a estar las 8 musas?
Las siete.
Las siete. Ya agregué a alguien más.
Bueno, es que lo agregas porque realmente tenemos dos agregadas. Una, que es Jessica Piña, y ella va a ser la conductora del evento, que va, digamos, con su voz y con la otra musa, que es una chelista.
Maravilloso.
Mabel. Ella va a paralelamente van a compartir música y voz. Entonces, bueno, va a ser algo espléndido, maravilloso. Mabel es una chelista muy joven, pero muy entregada. Y Jessica,
el programa que trae. O sea, no nada más vamos a escuchar al Binón y a Bach, no. Autores como Yo-Yo Ma, que es un japonés, y que está, los chavos conocen de él, Spirit, o sea, traemos un programa para pasar una tardecita de verano rica, como corresponde, antes de volver a la realidad.
Yo diría que es una presentación imperdible, de verdad, no se lo pueden perder, tienen que estar ahí. Yo estoy segura que va a haber un antes de esta presentación y un después. Yo siento que vamos a salir empoderadas, vamos a sentir siéndonos más libres, con otra perspectiva de la vida. Así que, por favor, vayan. Y quisiera que antes de que nos vayamos, pues nos dieran unas dos lecturas, una cada una, para que, por favor, sea una pequeña probadita, nada más, una pequeña probadita de lo que van a poder tener en esta presentación. Lamentablemente, el tiempo en radio, ya saben que muy rápido. Quisiéramos nosotros tenerlas aquí todo durante una hora completa.
Este viene en el libro y es un poema bien homenaje, que los que leen entenderán. No es cierto, todos entenderán, porque te miré, Óscar Oliva, caminabas con Fuensanta, la de Ramón. Te miré llevándola del brazo sugerente e impropio. La conducías, iban al viejo roble. Adiviné tus ganas, porque apoyada en un tronco podrías amarla mejor. Anhelas como López Velarde adorarla, idolatrarla. La he visto y te rechaza, se aparta. Ay, Fuensanta, Josefa de los Ríos, te mueves negando toda tú. Los he visto. Sin sorpresa o sobresalto la dejas, Óscar, recostada en el tronco aquel. Fuensanta ha ganado, victoriosa, se siente plena, pues ha imperado. El Ramón siempre postrado, ese amante figurado que aún la busca en su natal Jerez.
¡Oh!
Maravilloso. Vaya adelante.
Bueno, este es Encuentro de Amantes. En el silencio de la noche suena una promesa de éxtasis. Ya no hay tregua para esos cuerpos. El viento los empuja entre sí y abre sus heridas. Ruborizado, siguen su corazón palpitante. Sus labios se tiñen de rojo. Se juntan suavemente, dejándose sin palabras, y brillan por efecto de sus lenguas traviesas que exploran la oscuridad y la humedad que las enciende. Momentos fugaces, deleite que somete.
Maravilloso, es solo una pequeña probadita, nada más, una pequeña probadita de lo que va a haber el día de mañana. No se lo pueden perder, en punto de las 4 de la tarde, en este maravilloso lugar, en el Jardín Borda. Y yo quiero reconocer y agradecer a cada una de estas siete musas, a María Carrió, por supuesto, a Ana Hilda, a Reseilda, por favor, a Marta Roa, a Alma Carla Sandoval, Nancy Patricia y a Galia Tonela. Muchísimas felicidades, mi admiración y respeto por Amores, esta antología, Amores Legendarios. Muchísimas gracias. gracias y nos vemos el día de mañana.
Ahí los esperamos.
Ahí los esperamos. Muchas gracias.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión.